7:43 minutos. Está con nosotros José Ramón Valente. ¿Cómo estás, José Ramón?
Hola, bien.
José Ramón,
¿cómo estás? ¿Cómo están?
Muy bien.
Los vi hablando muy entusiasmados de lo que se viene ahí en el plebiscito.
Más que entusiasmados, haciendo algunas constataciones.
Sí. Oye, no hay mucho más tema hoy día, porque es tan relevante la elección. O la decisión que cuesta, digamos, poner otros temas. Así que yo voy a intentar, digamos, llevarlos a otro tema un poquito distinto.
Es que ese es el punto, porque uh-huh. Lo que pasa es que hay cosas que de repente el lenguaje, por Dios, que es importante. Tú le escuchas a todas las autoridades, a todos los analistas, que viene un periodo muy duro, que no se descarta una recesión, y lo dicen, por ejemplo, de repente yo cuando escucho el ministro de Hacienda, está hablando el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, porque tiene un rol casi un poquito de analista, ¿eh? Mire, viene un tema complicado, no dice, mire, como viene vamos a hacer tal cosa, pero independiente de eso, un amigo mío español decía, eso se dice bien y pronto, eso se dice pronto, es decir, eso dice fácil, es fácil decirlo, pero a ver, Cuando detrás de cada autoridad que nos dice no, viene un periodo muy duro, no, viene una, estamos en recesión técnica y viene una recesión real, que la recesión técnica también es real, pero básicamente para poner hacer un matiz, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de que viene un frenazo en la economía?
Bueno, estamos hablando siempre de personas, entonces cuando decimos recesión técnica es como si tuviéramos una falla en el auto, como una cosa como que no, ajena, digamos, a la cotidianidad de lo que le pasa a los chilenos de a pie, digamos, y no es así. Efectivamente, cuando vienen recesiones, y particularmente la que se viene a partir del cuarto trimestre de este año, el último trimestre de este año, y probablemente durante gran parte del próximo año, lo que ocurre es que la capacidad de la gente de satisfacer sus necesidades, vía, ¿no es cierto?, ir al supermercado, vía tener la plata para transportarse, para comprarse la ropa que siempre se ha comprado, para hacer los viajes que a lo mejor siempre ha querido, disminuye en forma relevante. Y eso es lo que estamos enfrentando hoy día. Salió un dato del cual nos podemos colgar para el análisis muy relevante hace una semana, que es el déficit en la cuenta corriente en Chile. Es súper técnica la palabra, ¿no es cierto? Y por lo tanto, y además tú le pides a cualquier economista que te explique y te empieza a decir, no, mira, es que es la resta entre exportaciones menos importaciones, más el pago de intereses menos el pago de dividendos, y te perdiste completamente. Entonces, en simple, para entender y poder hacer el análisis, el déficit de la cuenta corriente es decir, cuánta plata estamos gastando de más respecto a la plata que somos capaces de generar. Y por lo tanto, ese déficit lo que muestra es lo que le estamos pidiendo prestado al resto del mundo. Es básicamente decir, mira, estamos gastando más de lo que producimos y nos financiamos de otro lado. Ese otro lado pueden ser reservas que nosotros hayamos acumulado en el pasado o deuda externa. La magnitud de ese déficit es súper interesante, porque la magnitud de ese déficit acumulado en los últimos 12 meses es de cerca de 26.000 millones de dólares. Y por lo tanto, lo que eso nos está diciendo es, no podemos repetir ese guarismo hacia adelante. No podemos...
¿Hay historia hacia atrás? ¿De algo similar?
La gente va a pensar que lo teníamos preparado. Pero te puedo decir...
Bandejeando.
Claro, te puedo decir
Pero en relación al PIB, porque no en plata solamente.
En relación al PIB. En relación al PIB, el déficit que se publicó es 8,5% del PIB, 8,5 puntos porcentuales. No teníamos un registro de esa naturaleza desde el año 1984. Pero más aún, y interesante, hay el déficit de cuenta corriente, digamos, que son más permanentes, 2-3 años, de estas magnitudes han gatillado crisis relevantes. Por eso que cuando tú dices, Nicolás, con toda razón, dices, la presidenta del Banco Central y Mario Marcel nos están anunciando que viene una crisis, es porque hay precedentes respecto de esto, diciendo, mire, aquí no podemos seguir con este nivel de déficit, y la historia nos muestra eso. La crisis asiática se gatilló por déficit en la cuenta corriente de algunos países asiáticos, Tailandia, que fue el origen de la crisis, que fue el que primero devaluó y el que primero, ¿no es cierto?, tuvo que apretarse el cinturón, tenía un déficit en cuenta corriente de 8% del PIB cuando se desató la crisis. 8,5 tiene Chile ahora. México tenía déficit de 6, 7 y 8 consecutivos cuando se desató su crisis del tequila en el 94. O sea, este exceso de gasto que se produce en las economías desata crisis. Y la crisis que se desata es básicamente decirle a la gente, ¿sabe qué? No puede seguir gastando como está, y por lo tanto tiene que apretarse el cinturón y ahora tiene que ahorrar. Y el país tiene que crecer, y usted no se puede gastar toda la plata que el país genera, porque tiene que ahorrar parte, porque tiene que pagar parte de la deuda, ¿no es cierto?, que acumuló en los años en que se dio la fiesta. Y eso es lo que probablemente viene para Chile hacia adelante. Digo probablemente porque Lo otro que no sabemos es la función de reacción de la sociedad ante este apretón de cinturón, y no sabemos la reacción de la política respecto de este apretón de cinturón. Sabemos lo siguiente, sabemos que nosotros, tú vives, Nicolás, huraño en una cabaña y la tienes calentita con leña. Entonces, tú salías a cortar leña. Tal. Siempre. Vino un estallido que te impidió por un tiempo salir a comprar leña y después vino una pandemia.
Con mis habilidades con el hacha me moriría de frío. Pero
sí, pero te estamos dando habilidades, digamos, de macho recio, digamos, para ir a cortar leña. Entonces, y después vino la pandemia y tampoco pudiste salir a cortar leña, pero vino alguien y te puso ahí una cantidad importante, varios kilos de leña afuera, tú la veías y tú decías, estoy bien. Y mantuviste, ¿no es cierto?, la temperatura de tu cabaña bien adentro. Pero es más, te cebaste un poquito y le subiste un poquito la temperatura a la cabaña. ¿Qué es lo que ha pasado en el fondo en Chile? La gente, como que el 2021 se acostumbró a un estándar de consumo más alto que el que tenía antes. Entonces te fuiste de 20 grados y estáis viviendo a 22 con la ley. Pero de repente estáis mirando para afuera y dice, chuta, ¿sabes qué? Me está acabando, está bajando. No sé cómo se dice.
La ruma.
La ruma.
Ruma de leña.
¿Ruma, tú crees? Sí, sí. Bueno, está bajando el
metro ruma.
¿No es cierto? La pila de leña. No sé. Y está bajando. Voy a tener que salir a trabajar. ¿Irá a venir alguien y me irá a poner otra ruma de leña, otros kilos de leña o no?
Me quedan unos poquitos neumáticos para ir a quemar a la carretera a ver si me ponen más leña.
Y te empiezas a preguntar eso y empiezas probablemente a pensar, oye, voy a bajar un poquitito la temperatura. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Ya las ventas del comercio en julio fueron muy malas. Ya, ¿no es cierto?, la economía se ve en una desaceleración importante. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. El tema es, vuelvo a la función de reacción. ¿Cómo va a reaccionar Nicolás cuando el próximo año tenga que bajar a 18 el nivel, ¿no es cierto?, de la temperatura de su pieza? Porque estaba acostumbrado de su cabañita, ¿no es cierto?, estaba acostumbrado antes a 20, subió a 22, estaba comodísimo, y el próximo año te decís, ¿sabes qué? Tienes que bajar a 18. Y tú puedes sentirte bien incómodo. Y yo creo que esa incomodidad es algo que todavía no se ve en el ambiente, un poco por lo que ustedes estaban viendo antes. Está todo centrado, ¿no es cierto?, apruebo, rechazo, pero se nos viene un tiempo difícil. Tiempo difícil de cómo manejarse. Cómo manejar a una sociedad a la cual necesariamente las autoridades de Hacienda, las autoridades de el Banco Central le están diciendo, viene un momento en que usted va a tener que bajar sus niveles de gasto, porque la economía está gastando mucho más. Y la forma en que eso se manifieste, vamos, es todavía una incógnita. Ahora, en otros países ha pasado cosas similares. ¿Qué diferencia puede hacer más profunda la crisis en Chile? Primero, que en Chile fue mucho más exagerado el aumento de las pilas de leña que le pusimos afuera a la gente. Con los retiros y con los IFE, eso fue mucho más que en otros países, y por lo tanto el retiro, el hecho de que...
Los estímulos fueron mucho mayores. Fueron mucho mayores que los que en otros países daban. Gracias. Solamente los estados. Aquí fueron además los personales, los ahorros personales,
y no poco. ¿Eh? Y por lo tanto no sabemos, de nuevo, aquí es que estamos hablando de personas, no sabemos cuánto se acostumbró y cuán rápido se acostumbró la gente a pasar, ¿no es cierto?, de 20 grados a 22 grados en la pieza. ¿Y cuán traumático puede ser volver a 20 o volver a 18? No sabemos. Es algo que vamos a tener que testear y vamos a tener que... Y las autoridades podrán decirlo desde un punto, desde el Excel, ¿no es cierto? Decir, mire, tenemos que hacer esto y esto es lo correcto para la economía. Está bien, eso es lo correcto. Pero cómo reacciona la sociedad ante eso va a ser una cosa, José, que vamos a tener que ver.
Voy a usar los números porque los números igual que a uno de nosotros nos hacen sentido. 20 a mí me parece un exceso, me muero calor. Yo con 18 lo llevo estupendo. Pero claro, si 20 podía ser porque abría un poquito la ventana. Con 18 no pasa nada, pero ¿va a ser 18 o va a ser 14? Porque con 14 se hace insoportable a veces, ¿no es cierto? El frío, cuando uno se acuesta, tira humito.
Sí.
¿De qué magnitud estamos hablando?
Bueno,
¿o qué se estima?
Hay diferencias. El ministro de Hacienda es más optimista respecto de la salida de lo que soy yo y otros analistas. Y es, básicamente esto tiene que ver, Matías, con la diferencia que tú has acumulado entre lo que estás gastando y el nivel de lo que puedes producir, como te decía antes. Y yo creo que hay un daño hecho a la economía chilena en los últimos 30 años respecto a su capacidad de producción de largo plazo. Por lo tanto, la brecha entre lo que tenemos que, entre lo que estamos gastando hoy día y hasta dónde tenemos que llegar es mayor de la que, por ejemplo, el ministro Marcel está pensando. El ministro Marcel está pensando que el próximo año la demanda interna, de nuevo voy a términos económicos, demanda interna, que no entiende mucho la gente, pero es la suma del consumo más la inversión. Esa es la demanda interna. Cae cerca de 4.5%, dijo en un seminario esta semana. Eso es bastante potente, es una caída grande. Para que tengas una referencia, la no es como la del 82-83, de la que, bueno, la mayor parte de los chilenos no se acuerda, digamos, excepto Nicolás y yo. Te voy a poner en el mismo saco hoy día, Nicolás, conmigo.
Te pones en el mismo conmigo, que es distinto.
¿Y cómo se llama? Pero cosas que sí nos podemos acordar: crisis asiática, cayó 1% el PIB, la crisis del 2008-2009 cayó 1% el PIB. Se está hablando de magnitudes de caída del PIB en torno a 0 y 1, eso es lo que dice el Banco Central. Yo creo que va a estar mucho más cerca de 1 o incluso un poquito más allá de 1 en el PIB. Pero ese es el PIB. Acuérdate que te acabo de decir que nosotros vamos a producir, que es el PIB, pero vamos a consumir menos que eso, porque tenemos que ahorrar. Tenemos que ahorrar para pagar. Y ahorrar para pagar, y eso es lo que está planteando el ministro Marcel. Entonces, una cosa es lo que caiga la economía como capacidad de producción, otra cosa es lo que caiga tu consumo. Yo creo que eso puede ser bastante más violento y puede sentirse bien duro desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de empleos de peor calidad, desde el punto de vista de salarios que siguen cayendo en términos de su capacidad de compra, tasas de interés que se mantienen relativamente altas. O sea, yo creo que se está conformando una nube bastante negra en el horizonte y que nos puede llevar efectivamente a un nivel de inconformidad, de falta de confort, que a lo mejor no son 14 grados, pero sí nos podemos bajar de 18 y a lo mejor estamos en 17, 16.
O sea, hay un elemento que, mirando los números, a uno lo hace pensar de que esto, si no hubiese sido por los IFES y por los retiros fundamentalmente, habría ocurrido antes. Yo la otra vez veía un gráfico que me llamó mucho la atención, que era en los saldos en cuentas no remunerativas, en cuentas vista y cuentas corrientes, uh-huh. Que se había mantenido relativamente estable el primer trimestre y que el segundo trimestre se desplomó y volvió a los niveles habituales. Recordemos que una cosa que había pasado post-IFE y post-retiro era que la gente mantenía mucha plata en cuenta corriente. Entonces me da la impresión de que, siguiendo con tu analogía, la gente siguió comprando leña con lo que tenía, pero porque mantuvo artificialmente, con esta holgura que le había provocado los estímulos monetarios, mantuvo una holgura que ahora era artificial. Y entonces, por lo tanto, ¿eso podría hacer que el golpe fuera aún más duro?
Sí, de hecho, las cifras, que te las muestro ahí para que sí. Las cifras son que, si uno calcula la tendencia de cuál es natural que debieran haber tenido estas... depósitos a plazo y cuentas vistas. No son depósitos a plazo, son cuentas vistas y cuentas corrientes de la gente. Es la plata que la gente tiene disponible para gastar rápido, digamos, lo que tiene en su cuenta corriente. Eso tuvo un alza muy grande. O sea, la gente, cuando le llegaron los IFE y le llegaron los retiros, no se gastó todo inmediatamente, dejó algo ahí. Y se ha ido gastando de a poco. Nuestro análisis nos dice que ese exceso de cuentas corrientes y de cuentas vistas se acaba entre septiembre y noviembre de este año. Y eso explicaría parte del por qué la gente todavía no siente tan fuertemente esta baja de temperatura de la que estamos hablando, pero sí la va a empezar a sentir a partir de septiembre, octubre, noviembre, no sabemos exactamente, pero en ese rango. Y por eso digo que a partir del cuarto trimestre de este año esto se va a empezar a poner color de hormiga. Decía que la reacción política también es relevante, porque, volviendo al tema que ustedes tenían antes, todas las encuestas dan por ganador al rechazo. Supongamos que ese es el escenario, ¿no es cierto?, de análisis más probable. Gana el rechazo y además se te viene la recesión. Además estás con tasas de interés altas, empieza a deteriorarse el empleo. La gente, ¿no es cierto?, empieza a sentir este frío, digamos, porque no puede calentarse como antes. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cuál es la reacción política? Porque está la reacción de la gente, igual la reacción política. Se le echa la culpa a Marcel, se le echa la culpa a Rosana Costa, sale Marcel, ¿no es cierto?, y cambia el gobierno. ¿Cuál es el nuevo escenario que se plantea ahí después de las tensiones políticas que se vienen, dado, ¿no es cierto?, esa combinación de haber perdido una elección en la cual el gobierno se jugó completamente, y no solamente haberla perdido, sino que además, ¿no es cierto?, estar en un periodo en el cual la sociedad dice: oye, usted me llevó a una recesión, porque se la van a achacar, digamos, a este gobierno. Con razón, porque en realidad, cuando eran parlamentarios, ¿no es cierto?, empujaron para esta situación, empujaron para que se produjera esto, y son, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo desde el punto de vista económico es fruto de ese empuje que se hizo el 2021, cuando este mismo grupo de personas que hoy día están liderando estaban como parlamentarios. Esto, con bastante razón, la sociedad les va a pasar la cuenta respecto de este periodo de recesión.
Agregarle que se han generado muchísimas expectativas, tanto la campaña presidencial como la campaña constitucional, de un montón de gastos extras que se van a hacer en beneficio social. Se empiezan a prometer y se han prometido, y en la cabeza de muchas personas no está exactamente el ajuste. No está exactamente, ya no digo de las economías domésticas, hablo de la economía del país, que el país va a otorgar o va a entregar un montón de derechos nuevos que significan mucha plata, pues. desde instituciones que hay que montar en el evento de que se instale una nueva constitución, hasta por gasto, digo yo, sencillamente objetivo, a un montón de beneficios que se han prometido y que parece ser que no son los momentos para salir de gastos, como una familia hoy día desubicadamente que empieza a planear las mismas vacaciones que hace 5 años. Más bien las vacaciones es mejor plantearlas por aquí cerca de Santiago, si vivimos en Santiago, que pensar en las millas, ¿no? Por estos años, más bien bajar un poquitito las alas. Entonces, eso también trae reacciones eventualmente políticas y sociales en las calles, en la gente. Eso es complejo.
Es complejo. Va a ser muy interesante ver, ¿no es cierto?, cómo este país, dependiendo de la... cuánto se logra, ¿no es cierto?, captar esto, cuánto se entiende que esto es un proceso necesario, cuánto no, cuánto la gente dice, y eso es un desafío enorme.
Perdón, y por último, el desafío más grande, a mi juicio de ver, es si las autoridades políticas que van a estar a cargo de este país ahora o después, aquí sin color político, van a ser lo suficientemente responsables para ser pesados, para ser los malos de la película, para ser serios, o si van a decir, claro, ¿saben qué? Consigámonos otro fondo.
Y por eso,
consigámonos otro fondo, porque tenemos cerca el ejemplo de que nunca es el día para ponerse serio. Siempre queda más espacio para seguir aumentando las deudas y ahondando en el problema. La seriedad de la política aquí se ve más que nunca, lo importante que eso debiera ser.
Así es.
Ya, pues.
Así que bueno.
José Ramón, muchísimas gracias.
Interesantes de análisis, sí, digamos, aunque difíciles.
¿Eh? Ni tanto, la gente entiende cuando se la lleva la economía doméstica. Lo
así
entiendo.
Que Nico vaya sacando su abrigo.
Sí, no, no, porque... te preocupes. Tú sabes que yo lo mío es el austeridad y el calvinismo, así que soy el azeta que hay dentro de mí, soporta el frío.
Guatero en vez de leña.
Claro.
Buen día.
Buenos días. Gracias, José Ramón. Ya viene Información Privilegiada. Antes, cartas notables con Bárbara Espejo. El encuentro de Petrarca.